Las noticias como son. Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son, a esta tertulia de las noticias como son que cada día producimos en los estudios de Radio Martí, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil. Saludos, ¿cómo está usted hoy?
Yo muy bien, saludos a usted también, a todos los que siguen la tertulia de las noticias como son, como siempre decimos, a través de todas las plataformas de Martí Noticias y, por supuesto, la onda media, la onda corta de...
Hombre, de Radio Martí.
Complete la oración. Bienvenido.
Muy bien, así que gracias a los radiotelevidentes, es decir, los que nos escuchan en radios y los que nos ven a través de plataformas digitales. ¿Qué tenemos para hoy?
Normativas del bloqueo interno. Ninguna MIPYME quiere hacer negocios obligatorios con el Estado cubano.
Eso se veía venir. O sea, esto es un artículo de Diario de Cuba, pero sin dudas es algo que ya lo hemos reportado mil veces. Lo que es interesante el artículo, y es verdad, las MIPYMES prácticamente no les conviene hacer negocio con las empresas la estatal socialista.
Como dicen, hace ya algunos días que viene una marcha atrás.
Claro, y sobre todo con la cantidad de regulaciones que pone, y las multas, y los inspectores, y la corrupción, y bueno.
Que bien van resolviendo los problemas que el Estado no resuelve.
Y lo más terrible, lo vamos a comentar después, cómo frenan.
Sí, señor. Bueno, engañón, dice esta nota que escribe Miriam Leiva, ¿no? En soñaciones de dólares y Bitcoin en Cuba, la libre laboriosidad privada para crear riquezas personales y la paupérrima Cuba tiene que comenzar. Bueno, vamos a escuchar a Miriam, que fue la que escribió esta crónica.
Él habla de la realidad cubana, cómo comienza el año 2025 y a partir de ahí, ya le escucharán a Miriam todo el desarrollo, que desafortunadamente esa es la realidad cubana.
Esto lo ponemos encima de la mesa porque realmente sigue siendo noticia. Alivio de apagones, ninguno. La guitera se rompe menos de 24 horas después de su última salida.
Ay, Dios mío, sí, entra la guitera, sale la guitera.
Entra la Felton.
Se va la Felton. Y todo es que entonces reportan los empleados esa ardua tarea. Es verdad que están trabajando durísimo los empleados, los trabajadores de todas estas termoeléctricas, trabajando con nada, de verdad. Y entonces lo mismo de estupen una turbina, se le estupe la turbina por otro lado, se queda sin petróleo y se va del sistema eléctrico nacional, vuelve a reconectarse, falla la reconexión. Es que no da más ya esa liga, la verdad.
Lamentablemente muere apuñalado una mujer en su centro de trabajo, una gasolinera en la ciudad de Holguín.
Qué lamentable, y siguen estos problemas de los feminicidios dentro de Cuba. Señoras y señores, son las noticias que tenemos para comentar hoy, para analizarlo. Ya lo presentaba José Luis Ramos hace solamente unos segundos. Miriam Leiva, periodista independiente, autora del blog Reconciliación Cubana, está en La Habana y con ella vamos a tertuliar, con ella vamos a conversar y comentar todas estas noticias, ¿verdad, Juan?
Miriam, ¿qué tal? Bienvenida, como siempre.
Bueno, bien, aquí escuchando todas estas calamidades y sobre todo aquí en nuestro país, desgraciadamente.
Desafortunadamente, eso yo lo he comentado en varios programas, que desafortunadamente todas las noticias son negativas. No vemos una noticia positiva. Más allá, por ejemplo, cuando excarcelaron a presos políticos, cuando pudimos tener a José Daniel Ferrer en el programa, cuando conocimos de la libertad de Félix Navarro. Pero al mismo tiempo estamos comentando también la represión del gobierno cubano, incluso con los excarcelados. O sea, es terrible. Lo que dice Miriam es verdad. Estas calamidades, pero son las noticias, Miriam.
Bueno, a finales del año pasado, el gobierno cubano publicó la resolución 56 del Ministerio de Comercio Interior, que según los cálculos gubernamentales, reordenaría las condiciones para un mejor desempeño del comercio mayorista del sector privado y una esperada recuperación en la disminución de los precios. Pero la normativa que impone al Estado como intermediario entre mayoristas y minoristas no fue bien recibida y ha generado gran polémica, no solo entre los actores económicos privados emergentes, que la ven como el retorno de las trabas y se rehúsan a tener al Estado como intermediario de manera obligatoria, sino también entre los economistas independientes, que la consideran una camisa de fuerza innecesaria y contraproducente que inevitablemente afectará la eficacia de la iniciativa individual. Aporto un poco más que esta crónica tiene también. Su entrada en vigor fue el 4 de diciembre cuando se publicó en la Gaceta Oficial, pero al tener un plazo de 120 días, es decir, 3 meses, para que las MIPYMES liquidaran sus mercancías en existencia, de no renovar su licencia comercial mayorista para hacerlo bajo las nuevas normas, su efecto real iba a ser a partir del marzo. Sin embargo, como el efecto negativo en el mercado fue casi instantáneo, circula entre los actores económicos privados la información de que fueron aplazadas hasta mayo.
Sí, señor. Esta información incluso va un poco más allá y habla de cómo los MIPYMEROS, las MIPYMES, lo que han hecho es frenar.
Dejaron de importar.
Dejaron de importar, no quieren hacer negocio con la empresa estatal socialista, no pueden ser mayoristas, entonces tienen que disfrazar el comercio mayorista, disfrazarlo como minorista. En vez de un contenedor de cerveza, pues entonces tienen que vender los pallets de cervezas independientemente. Es decir, más trabajo y más problemas para poder subsistir.
Dice la nota, la mayoría dejó de importar. Claro. Otros apostaron por arriesgarse a importar porque tenían la esperanza de que el gobierno echaría para atrás la cosa y podría vender a buen precio. Pero fueron pocos. El ambiente es de decepción, de retroceso.
Claro que sí. Miriam Leiva.
Bueno, esto se estaba previendo, ¿no? Desde que salió esa resolución en diciembre, nos dimos cuenta de que iba a afectar mucho. Claro, a los importadores, y eso se canaliza hasta a los pequeños negocios, lo que la gente le dice aquí, las MIPYMES. Pero sobre todo esto es o sea, lesiona fundamentalmente al cubano ese que no tiene los dólares, que no tiene las criptomonedas, que no tiene, y no puede, tener con su salario precario, muy pequeño, y su pensión, pues los artículos esenciales, sobre todo de comida, para la vida cotidiana. El gobierno cada vez ha cortado más la venta de lo que ellos llamaban los productos controlados, y prácticamente por la cuota de la libreta no vende nada. Entonces han llevado ahora a estas MIPYMES, y sobre todo a estos importadores, a que no puedan trabajar aquí, porque ¿quién va a estar vendiéndole al gobierno, o sea, vendiendo a través del gobierno, cuando el gobierno, para empezar, que no paga? Estamos viendo que en todo el país, en todas las actividades, se han frenado, se ha acabado la agricultura, etcétera, etcétera, porque no pagan sencillamente. El gobierno está diciendo a voz populi que no tiene dinero, que está, que sus arcas están vacías. Y entonces, ¿cómo vamos a esperar que estas personas, que le cuesta trabajo porque ellos no le cayeron los dólares o las divisas o lo que sea del cielo, estas personas que con su esfuerzo, con su trabajo, y incluso hay alguna gente que dice que algunos son familiares o miembros del mismo gobierno, pero bueno, quien sea, se ven afectados por una necesidad de buscar la divisa. Muchas veces tienen que ir aquí al cambio con una tasa elevada para salir a comprar. Tienen que importarlo. Eso es pagar esos contenedores y pagar todos los miles de pesos que cuesta transportarlo dentro de Cuba. Y así, esto es una cadena que sencillamente quiere que así, que de buena persona, digo, o de ingenuo, tonto, pues se alíen al gobierno. Hay una realidad. A veces han puesto aquí en la televisión, en el noticiero sobre todo, algunos reportajes de grandes MIPYMES, o sea, ya casi más que medianas, que están haciendo colaboración desde hace mucho tiempo con alguna empresa estatal. sobre todo que les dan, o sea, lugar para trabajar los equipos que tiene esa empresa que no puede usar porque no tiene materia prima y otros suministros, y entonces es como una producción cooperada, pero con, digamos, manejada por ellos, determinados por ellos, y por supuesto tiene otras características. Ahí o sea, se involucra en una entidad del Estado, pero no el Estado como tal, diciéndole qué tiene que hacer, o incluso hay que ver que también a nivel, municipal y provincial, sencillamente participarían entidades que o tienen sus intereses propios de ese lugar, o sencillamente sería una cadena para distribuirse la ganancia o el robo precisamente ya no al Estado, sino incluso a las MIPYMES.
Voy a completar esta nota y nos vamos a la próxima, pero fíjate, a Noldis, Diario de Cuba, toma las declaraciones de un MIPYMERO cubano, Noldis, en este caso lo identifican como Noldis, y dice este MIPYMERO: imagínate, ahora el esquema de negocio es entre personas naturales o jurídicas privadas. Los precios de los productos y del dólar para comprar los productos los define el mercado, la oferta y la demanda. Pero después de eso, quien siga haciendo negocios va a ser mediante precios rígidos, impuesto por el Estado o intermediario, el Estado intermediario, sin importar lo que beneficie o perjudique a la MIPYME privada. Es un desastre. Esto lo dijo Noldis, un MIPYMERO. Es decir, usted tiene que comprar los productos al mercado y venderlo como esté la oferta en ese momento. Pero el gobierno intermediario le pone un precio. Entonces, eso no juega la lista con el billete. Puede que en un momento determinado gane, pero puede que en otro momento, casi siempre, va a estar perdiendo. Así que por ahí van los tiros.
Sí, señor. El año 2025 comenzó con la dolarización parcial de la economía cubana y la apertura del primer supermercado en La Habana, solo pagados en el billete verde, profundamente argumentado con la criptomoneda en las mesas redondas de la televisión nacional a fines de enero, como si muchos cubanos las tuvieran. El pueblo no las mira ni las oye, sumido en los apagones de hasta 20 horas diarias. Eso sí es verdad. Las carreras para adquirir alimentos y leña con sus pocos pesos y cargar agua sí llegan. Increíble. Es la crónica que comienza así, Miriam Leiva.
Sí, señor. Miriam, aquí hablas de, ahora no se llama corregir, ¿cómo era? No me acuerdo cómo era aquello para corregir distorsiones. Ahora es el programa de gobierno para corregir las distorsiones.
Que es lo mismo.
Es lo mismo. Es lo mismo. Le han puesto ahora programa de gobierno.
Es lo mismo, algo que no destraba lo que está trabado.
La gente tirando con escopetas de madera, sí, el señor. Bastión, o sea, es el entretenimiento constante, pero en definitiva, criptomonedas. Háblele usted de un Bitcoin a una persona que está allá en Santa Clara, en Cienfuegos, o por Holguín, con un apagón de 15, 16, 17 horas.
Que no ha podido retirar el retiro, perdonando la redundancia, ¿no? Eso que vemos todos los días cuando se lleva la electricidad y solo dos personas pudieron acceder a la caja esta, ¿cómo es? Al cajero automático.
Al cajero automático.
Usted va a hablar de Bitcoin.
Ensoñaciones de dólares y bitcoins en Cuba, Miriam Leiva, es tu artículo. Adelante.
Cuéntanos.
Esto parece, no es ciencia ficción, son pesadillas. Y lo más interesante es que estos dirigentes se paran en la televisión, se pasean por todo el país, van a todos los lugares criticando y diciendo que tienen que hacer mejor, muy bien vestido, muy bien físicamente, que se ven que están muy bien comidos, que están saludables, y entonces le dicen ahí a la gente que tienen que seguir sacrificándose y que tienen que producir más, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que ocurre? Que están viviendo, es como si se viviera en varias realidades. O sea, la que tienen unos dirigentes que son los que han creado todo este desastre, pero no dan cuenta, o sea, no responden por esas barbaridades que han hecho y siguen disfrutando del poder porque eso es lo que quieren para perdurar, ¿no? Entonces, por otra parte está la mayor parte del pueblo, que sencillamente es el que, bueno, como narramos, pasa todas esas vicisitudes, no tiene leche para el niño, ve al anciano pasando hambre, etcétera, etcétera. Y además de eso, hacen esos programas que es increíble, ¿no? Bueno, es bueno conocer que esas cosas existen, pero ni siquiera dar la impresión de que eso se va a usar en Cuba y que la gente va a poderlo hacer. Hay una realidad, es muy bueno que sigan entrando remesas, que los familiares y amigos en el exterior continúen ayudando aquí a quienes estaban en Cuba, porque realmente alivia la vida de esas personas y de una familia y todo su medio. Pero sencillamente eso no es la gran mayoría de Cuba, quizás sea una tercera parte, quizás. Y entonces vemos que hacen estos programas de televisión que, bueno, como decía, prácticamente nadie ve, o casi nadie, por los apagones, pero también porque no creen en eso. Uno le pregunta a la gente en la calle y te dice, ah, no, yo no pierdo el tiempo viendo eso, si todo eso es mentira. Así te dicen sencillamente y no estoy exagerando. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que hay una situación incluso de crisis extraordinaria económica aquí en Cuba. El gobierno cubano no está preparándose para para medidas más fuertes del presidente Trump, que deben venir en cualquier momento. O sea, ya él volvió a poner las medidas que había quitado Biden, que nada más que fue un tiempito, no le dio tiempo ni a poder beneficiarse de ellas. Y hay que pensar que en una situación tan crítica económicamente aquí en Cuba, sin medios y con todas estas restricciones, el gobierno, por lo menos, en vez de utilizar los dólares en seguir construyendo instalaciones turísticas, lo que tienen es que lanzarse a comprar alimentos, medicamentos y algunos stocks de otras cuestiones, incluso para industrias elementales y fundamentales, para hacer frente al incremento de precisamente esta situación. Ahora, ¿con cómo se complejiza más esto? Bueno, pues estamos viendo que al subirse los aranceles, o sea, al subir el presidente Trump los aranceles de México, Canadá, China, y anunciar que lo va a hacer hacia otros países, fundamentalmente de la Unión Europea, ¿qué ha ocasionado esto? Una disrupción, o sea, un grandes problemas y preocupaciones en el mercado internacional, porque va a subir los precios de todo, desde los barcos, los fletes, por supuesto, de entrada, los alimentos, los medicamentos, todo. Entonces, aunque ellos han hecho un acuerdo, ¿no?, de tener estas medidas durante un mes y quizás se estabilice un poco la situación, de todas maneras ya la crisis está creada. Entonces, aquí, que no tienen un centavo supuestamente y que lo utilizan en botarlo en instalaciones turísticas, que no vienen turistas, que cada vez son menos y serán menos. Entonces, ¿qué situación está previendo este gobierno para lo que viene, que es elemental, es así? Entonces, la situación del cubano va a ser muy muy difícil en los días y los meses que vienen.
Es que todo se resuelve con algo que tú has dicho muchísimas veces en este programa, Marian Leyva, y es producción. Un país no puede vivir solo de importaciones. Un país tiene que producir algo que le dé dinero, que le dé divisas, para poder entonces importar otros artículos de su vida, de lo que se necesita. Un país no puede vivir solamente de importación, tiene que producir. Y en Cuba cada día se produce menos. Y después del descalabro de la industria eléctrica cubana, lo que es la fabricación de electricidad dentro de Cuba, en Cuba no se puede prácticamente producir nada, ni lo que se producía antes ya se puede producir ante el desastre de la situación eléctrica del país.
Y la situación, de acuerdo, usted decía, las distorsiones, corregir distorsiones, sí, y reimpulsar la economía. Sí. Pero cuando usted escucha al señor primer ministro Marrero Cruz, enfáticamente se dirige a las divisas, a la captación de divisas.
Sí, lo que quieren,
ese es el plan.
Pero lo que quieren es captarla, no producir. No. No producir algo que les produzca, valga la redundancia, divisa. Lo que quieren es llevársela, coger la que está. Pero así no se puede vivir.
Es
así
que no tienen, compadre.
Eso es un tiempo nada más.
Seguimos.
Y hablando de calamidades.
Bueno, el alivio de apagones anunciado el domingo por el Ministerio de Energía y Minas quedó en promesas después que la central termoeléctrica Antonio Guiteras de Matanza, el mayor bloque unitario de Cuba, salió del Sistema Electroenergético Nacional tras una avería cuya envergadura se desconoce aún y con el mejor pronóstico la dejaría sin operar al menos hasta el viernes en la tarde.
Dios mío. Miriam Leiva.
Bueno, mira, yo esto me acuerdo de Oscar Espinosa Chepe, que cuando empezaron, a suministrarle en grandes cantidades y fundamentalmente el petróleo cubano a las refinerías, a las plantas eléctricas, él decía, ahorita todo eso se acaba. Sí. ¿Por qué? Por la corrosión, que lleva ese petróleo y esos que oímos constantemente que paran para limpiar, que si los tubos, que si esto, es que sencillamente esos elementos nocivos a todo en la termoeléctrica, y por eso se tienen que pasar la vida destupiendo y limpiando, y cuando vuelvan a poner echar andar y vuelvan a poner el petróleo ese, pues es una reproducción constante. Es una situación que ya hoy lo que están anunciando es que el déficit va a ser prácticamente el doble que ayer, y entonces, ¿hasta dónde van a llevar a esta población? ¿Hasta dónde pueden resistir los cubanos? Porque sencillamente están apagados hasta 20 horas diarias, se las ponen 2 horas. Si pudieron poner agua, digamos, el acueducto o donde se suministre en ese lugar, pues la gente sale corriendo a cargar el agua, a comprar lo que pueda haber por la calle, a tratar de cocinar con la energía eléctrica. Entonces es una tensión, una vicisitud con la que vive el cubano, que además no hay ni las pastillitas esas de para bajar la ansiedad, que siempre fueron consumidas en una cantidad extraordinaria aquí en Cuba y que en estos momentos serían más consumidas, pero sencillamente no la hay y en la calle está muy cara. Y no es que yo quisiera que se pase la vida de la gente empastillada, pero evidentemente así se ha acostumbrado a vivir el cubano durante muchos años. Y entonces la situación realmente es caótica, y lo más terrible es que no sabemos cuánto esto sí tiene alguna solución, porque de reparación así puntual y urgente no se puede vivir.
Es verdad. Bueno, vamos a cerrar.
Sí, cerramos con esta lamentable noticia. Aliana Laborde Díaz, una madre de un niño asesinada por su expareja en horas de la madrugada del lunes en su centro de trabajo, una gasolinera en la ciudad de Holguín, según informó la página de Facebook La Tijera, y confirmaron personas cercanas a la víctima. Se produce nuevamente un feminicidio.
Otro feminicidio. Esto está ligado, muy ligado a la violencia que se está viviendo dentro de Cuba, el machismo también, y sobre todo la poca acción en cuanto a sociedad civil que hay dentro de Cuba. Miriam, cerramos ya con esta nota.
Sí, es realmente terrible cómo hay una violencia grande que el gobierno antes la tapaba, los feminicidios, bueno, han tenido que irla reconociendo, y sobre todo, bueno, por el trabajo que hace el centro, de asistencia a la salud y de las mujeres, etcétera. Entonces, todo además se ha ido resquebrajando, sobre todo a partir de la COVID, cuando la gente tuvo que estar trancada en su casa. Se han perdido mucho los valores, digamos, humanos, éticos, morales, la decencia, desgraciadamente, y las crisis estas económicas hacen que se promueva, promueven la delincuencia, las ventas ilegales y, bueno, vivir en una situación de encierro prácticamente aquí porque no hay espacio para la familia y vive mucha gente junto, pues crea todo esto, y independientemente de que no viva juntos, hay una deformación social, lamentablemente, que es lo que ocasiona esta situación.
La persona que atacó a esta mujer y la mató escapó en una moto y unos kilómetros después se estrelló contra una fachada de una casa. No se sabe si fue de manera intencional o si fue un accidente.
Miriam Leiva, muchísimas gracias a ustedes también. Así concluimos Tertulia.